¿Qué talle que donaire que a tu cuello de calza? ¿Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena danza?
En la hora anterior, los que nos han seguido desde el principio recordarán, hablábamos con el presidente de CEGAL, del gremio de libreros, con Fernando Valverde, y hablábamos pues de los actos de hoy, de alguno de ellos. Tenemos aquí un editor también, amigo de la casa, que publica, se distingue sobre todo por su calidad todas las publicaciones. Tenemos una nueva hoy de Páginas de Espuma y tenemos a su alma mater, que es don Juan Casamayor. Juan, bienvenido un día más.
Hola, muy buenos días, Sergio.
Bueno, él se suele quedar por ahí en el estudio de espera, en el pasillo, discreto, pero con su olfato certero para los autores, para los buenos autores, y está haciendo las maletas, porque mañana tiene una cita internacional. Se va a ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco, en México, nada menos, ¿no? ¿Con qué perspectivas?
Pues bueno, son perspectivas buenas. Es una cita anual muy importante para los editores españoles y en particular para Páginas de Espuma. Es la gran fiesta del libro en castellano, donde se dan cita editores y escritores, libreros de todas las distintas literaturas y los distintos países, ¿no? Es la unión de dos orillas realmente. Y además pues vamos con escritores como Andrés Neumann, Fernando Iwasaki, Ana María Súa o nuestro gran premiado Marcos Giralt, ¿no?
Hoy está en una librería, en Harcha, creo, ¿no? Esta tarde.
Hoy, esta tarde, estará Marcos en librería Harcha, la librería de Fernando Valverde, a las 8:30 de la tarde.
¿Y Páginas de Espuma? ¿Va a organizar algo?
Pues la verdad es que tenemos una tarde-noche también festiva, como preludio de esa Feria de Guadalajara, pero para sobre todo para festejar a las librerías, a la red de librerías independientes de este país. Decir a tus oyentes que las librerías están abiertas todo el año. Y hoy, además de estar abiertas las librerías, es día festivo y incluso con nocturnidad. A las 8:30 teníamos ese encuentro en librería Harcha y a las 9, bajo el lema de necesitamos una fiesta, creo que más que nunca ahora se necesita una fiesta y más en torno a un libro, en librería Tipos Infames, en la calle San Joaquín número 5, allí celebraremos la llegada del libro de Clara Obligado.
Clara Obligado, que me acaba de pasar atentamente la invitación, efectivamente. Librería Tipos Infames, a San Joaquín 3, en San Joaquín 3, a partir de las 9. Habrá esa fiesta, porque la cultura es alegría. Y vamos a hablar con Clara Obligado. Clara, un lujo tenerte aquí. Bienvenida, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El libro de los viajes equivocados, un libro de relatos. Quizás su obra más conocida hasta ahora es La hija de Mars, que también le supuso un premio importante, ¿no? ¿Fue en aquel momento un punto de inflexión en la carrera literaria de Clara?
Bueno, tanto como que antes no era escritora, o sea, fue un punto de inflexión francamente total, importante. Sí, yo he sido una escritora tardía y empecé con esa novela con muchísima suerte porque fue un premio. Y hago, indistintamente, hago novela, relato y ensayo.
Bueno, la semblanza que solemos dar al principio de cada conversación con los autores, Obligada, nació en Buenos Aires, le notamos ese acento que no ha perdido después de muchos años aquí. ¿Cuántos años lleva?
30 y pico, desde el 76.
¿Y has vuelto a menudo por allí?
Voy muchísimo, sí. Sí.
Exiliada de la dictadura militar desde el año 76, vive aquí en España, licenciada en literatura, ha dirigido los primeros talleres de escritura creativa. Recordamos, 1996, recibió el premio femenino Lumen por esa novela La hija de Mars, ha publicado aquí con Páginas de Espuma ya otros títulos, Las otras vidas y las antologías Por favor, sea breve, 1 y 2. Bueno, tiene muchos trabajos de ensayo también. Y el libro de los viajes equivocados, que nos vamos a centrar, Clara, me recuerda aquella máxima un poco del budismo, no sé si estoy acertado, de las dos opciones, de la frustración, que decía, elijas A o elijas B, te arrepentirás, ¿no?
Bueno, hay algo así, hay un cuento que se llama Madison, los puentes de... ¿no? Que recordamos la historia de esta mujer que tiene que elegir, ¿no? O su marido o su amante. Yo elijo la segunda opción, como que ella se fuera realmente con su amante y también se equivoca, ¿no?
Es que ese relato es
demoledor. Creo que sí, es demoledor, o sea, ¿qué elegimos? ¿No? Creo que sí, que todas las elecciones son acertadas y equivocadas a la vez.
Es que tendríamos que tener dos vidas, ¿no? Una para los errores y otra para recuperar los errores, para corregirlos.
Cuatro errores y cuatro aciertos, ¿no? O sea, realmente elegir es equivocarse, pero también es vivir, las dos cosas.
Bueno, dice Clara que todo viaje puede desarrollarse en tres ámbitos, el interior, el que transcurre en el tiempo y el que transita por el espacio. Sí. Esto es pura filosofía.
Es un libro de pensamiento, no a la manera de un filósofo, porque no lo soy, ni de un sociólogo, ni de un economista, nos libre Dios, ¿no? O sea, es un libro que trata de pensar la época de alguna manera, creo que es una época difícil esta, y al escribirlo yo me preguntaba, bueno, ¿de qué podemos hablar hoy en día? ¿De qué vale la pena hablar con todo lo que está pasando? Bueno, en realidad es una concatenación de imágenes, de distintos viajes, que representan a Europa, o sea, la Europa que yo veo, que puedo verla como extranjera, la veo de con una perspectiva bastante peculiar, ¿no? Entonces, en cada uno de los cuentos hay un viaje, que puede ser amoroso, espiritual, de migración, simplemente turístico, o sea, bueno, un viaje de ese tipo.
Bueno, no me resisto a leer el comienzo de Madison, Los puentes de, lo ha mencionado Clara, se me ha adelantado, pero fíjense, ¿quién no ha visto esa película? Con Clint Eastwood, con la
actriz... Guapísimo, ¿no?
Sí, efectivamente, la actriz, no me sale ahora...
Meryl Streep,
efectivamente. Bueno, pues Meryl Streep, imagínensela en esa última escena. Dice Clara, en lugar de quedarse sentada junto a su marido conteniendo el deseo, como cuenta la película, en ese instante tenso bajo la lluvia, detenida ante el semáforo, la mujer baja de la camioneta familiar, corre cubriéndose del agua y sube al coche de su amante. No da explicaciones a su esposo ni tiene tiempo de dejar una carta. Eso engancha mucho, ¿no?
Sí, bueno, es una discusión que yo he tenido con muchos amigos, ¿no? ¿Hizo bien o hizo mal?
¿Y los guionistas de la película? ¿Han opinado?
Los guionistas dicen que hizo bien, ¿no? Que hizo bien, pero que hizo mal también. No sé, es muy difícil ese tema.
Una pregunta de gran calado también que se plantea. ¿Puede un ser humano modificar el sentido del universo?
Bueno, mi libro propone... integrarnos en el universo, de alguna forma entender que somos parte de algo, no que somos seres racionales separados del universo. Tiene algo ecologista en ese sentido, o sea, intenta pensar al ser humano como metido en la naturaleza. Yo creo que a partir de la ilustración nos vemos como muy separados de la naturaleza. El libro dibuja una especie de espiral logarítmica, que es el dibujo de las caracolas.
También
¿no?
se me ha adelantado porque lo reservaba para el final, pregunta para el final.
Sí, porque hay una caracola, ¿no? O sea, este tiempo que se dibuja tanto en el vuelo del halcón como en la leche que gira, como en el ombligo de un niño, como en nuestra vida, ¿no? O sea, sí, somos parte de lo mismo.
Es la última página, lo había notado aquí, una especie de caligrama como aquellos que hacían los
surrealistas, ¿no?
Mallarmé, Apollinaire, sí, sí. Todos estos, ¿no? Es una espiral de letras, efectivamente, en la que se va recordando distintas fechas, ¿no? Se terminó de imprimir este libro aquí en Madrid, en Buenos Aires y otras fechas históricas, ¿no? Hasta que se va perdiendo, ¿no? La lectura por...
Viaja en el tiempo y en el espacio, como el libro.
Bueno, otra cuestión. El azar y el destino son también frecuentes cuestiones, son argumentos frecuentes en la literatura. ¿Por cuál se inclinaría Clara? ¿El azar o el destino?
El azar y el destino. Yo creo que el pensamiento, justamente lo decía, este pensamiento racional que nos obliga a cortar con una tijera, me parece que está puesto en tela de juicio hoy por hoy, ¿no? Hay muchas tendencias, incluso Cristeva, la gran filóloga, discute que haya que pensar desde lo racional y que todo deba ser tan racional. El libro propone otra forma de lectura del universo de alguna manera, como lo puede hacer un escritor. O sea, insisto que no soy un filósofo, propone leer de otra manera y tratar de entendernos de otra manera.
Bueno, hay una cita inicial también de nada menos que de Rainer Maria Rilke, preciosa, concentrada como todo Rilke, dice: no sé si soy un pájaro o un gran canto. ¿Por qué has cogido esta cita para empezar el libro?
Falta la primera parte. Vivo mi vida en círculos concéntricos sobre las cosas extendidas. No, porque giro sobre las cosas y al final soy algo magnífico, o sea, un ser vivo.
¿Por qué ha elegido a Rilke? Porque, un libro de prosa, digamos.
Porque lo leía de adolescente. Yo creo que la poesía y el cuento no están tan lejos, están bastante cerca. O sea, la verdad que es una buena recomendación para todo prosista nutrirse en la poesía. Y creo que es difícil decir lo que yo quería decir con más precisión que como lo dice Rilke, ¿no?
Dice también, comencé a escribir este libro en mi libro anterior. Es decir, sí. Clara concibe la literatura como un continuum, como, digamos, como Proust en Busca del Tiempo Perdido, que era toda su gran obra.
Yo soy una escritora tortuga, soy muy lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que la literatura es el lugar donde tengo que decir algo que me preocupa. Entonces, no creo que la literatura sea el lugar del consumo, del comercio, de la venta rápida. Creo que es el lugar del pensamiento hecho imágenes. Entonces, bueno, en el otro libro yo no terminé de entender lo que quería entender, entonces escribí este. Y si este me sirve para entender todo lo que quería entender, pues no escribiré nunca más nada.
Bueno, y finalmente, Clara, ya nos ha dicho, inicios tardíos en cuanto a publicación, pero ¿cómo fueron esos inicios y qué maestros tienen, referentes?
Bueno, yo fui alumna de Borges, lo cual es un lujo.
No me digas.
Sí, un pequeño lujo, ¿no? Me tocó ser de una generación que tenía unos maestros próximos, interesantes y generosos, que Borges lo era un maestro muy generoso. Y he sido gran lectora desde los 10 años, o sea, provengo de una familia de tradición literaria. Con lo cual, yo soy escritora como otra gente, es carpintero, o es modista, o es... Para mí es parte de la normalidad la escritura. Entonces, he tenido maestros en todas partes, en todas partes. Estuve en este momento, ¿no? O sea, cierta manera de mirar, cierta manera de leer, eso es lo que a mí me ha convertido en escritora.
La literatura como forma de vida, desde luego. Bueno, estaríamos hablando toda la mañana. Muchísimas gracias, un honor, un placer, claro, obligado por estar aquí. Seguiremos sus pasos futuros también en literatura. Y muchísimas gracias, Juan Casamayor, que todo vaya bien. Te espera un vuelo largo, ¿no? Hasta México.
Sí, me esperan 12 horas, pero me encanta volar en ese mundo aislado que es un avión.
Bueno, pues que todo vaya bien los
dos. Y ya sabéis, gracias, que si queréis esta noche en Tipos Infames, a partir de las 9, porque necesitamos una fiesta.
Estupendo, muchas gracias, un abrazo.
Gracias.
12 y 16.
Fútbol en Onda Madrid.
El sábado, desde las 5, Madrid se convierte en la capital del fútbol. Abrimos fuego desde Vallecas, Rayo Valencia. Seguimos con el derbi en el Bernabéu, Real Madrid, Atlético de Madrid. Y cerramos en el Coliseum con el Getafe Barcelona. Además, en segunda, Alcorcón Girona y en baloncesto, CAI Zaragoza, Real Madrid.
Onda Madrid, con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
¿Eres tú el que sabe ahorrar?
¿Eres tú?
Si todavía